están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos.
Qué bonita entrada, Marcela.
Ay, me estoy haciendo bien frosh.
Con este rollo.
Oigan, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo porque ¿qué onda con el episodio pasado, David?
Ya
fatal, el audio.
Pero pues...
Sí, fue lo mejorcito que pudimos hacer, disculpen.
Fue una semana muy, muy complicada.
Dadas las circunstancias. Oigan, este es el episodio número 21 y hoy es 6 de junio, ayer fue 5 de junio y fue el día en que nuestra hija mayor cumplió 10 años.
Así es.
Lo cual quiere decir que David Josué y yo...
de ser a paz.
10 años de paternidad, David Josué. ¡Qué viajecito!
Yo tuve hijos antes, tuve un hámster, un perro que se llamaba Aquello. ¿Sabes por qué se llamaba Aquello?
¿Porque estaba Aquello? ¿Porque?
No, porque mis papás tenían la bonita costumbre de que siempre tuvimos mascota. Y nos tocaba nombrarla a cada uno de sus hijos, ¿no? Yo tengo dos hermanos, entonces me tocaba a mí esa mascota. Y pues yo era un niñito chiquito que...
Imberbe.
Y que le seguía la contra, ¿no? Estaba en esa edad en la que me decían que sí y yo decía que no. Eran como los 3 años, ¿no? 2 años por ahí. Entonces, David, ¿cómo se va a llamar? Tú ponle nombre al perro. No, Aquello. O sea, se llamaba Aquello, el pequeño perro.
No, Aquello.
Así es esto.
Pues sí, está bien. Digo, tomaron en cuenta tu opinión.
Claro, sí, mis papás siempre fueron muy, ¿cómo se dice?
Incluyentes
y democráticos.
Ah, muy bien. Pues ese es el tema, muchachos y muchachas, el día de hoy. ¿Cómo nos ha ido en el viaje de la paternidad?
Estos 10 años de ser paternos.
¡Wow! A ver, ¿quién empieza, David? Vamos a empezar platicando un poco de nuestra experiencia, cómo nos ha ido en el viajecito, cómo nos ha cambiado pues de forma individual, luego de forma en pareja, y así luego es. Ya al final hablar un poquito así de cómo le hacemos o cómo procuramos o cómo intentamos hacer para educar a los hijos. Lo mejor que se pueda, ¿verdad? O sea, tenemos muchos errores como todos los padres en este mundo, es parte del show. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Tú empiezas o yo empiezo?
Tú primero las damas. Quiero ser caballero en este. Caballero.
Pues este viaje para mí ha sido súper, súper retador. Sí. Muy retador, pero también al mismo tiempo muy satisfactorio, muy, muy, o sea, de muchísimo aprendizaje. Es una universidad, es un doctorado, es un todo junto. Yo sí tengo que decir que yo cuando estaba jovenzuela tenía mucho miedo de ser mamá, mucho, mucho miedo. Se los platiqué un poquito del episodio pasado, que hablábamos precisamente de los miedos. Yo era de las que decía que no iba a tener hijos, o sea, yo no me hacía con hijos. Bueno, hubo una época de mi vida, ya sabes, en la adolescencia y así, que ay, sí, quiero tener un esposito y una familia y los hijitos y la casita, pero ya cuando entré a mis 20s, 20 y tantos, que dije, ay, güey, o sea, tener un hijo es, o sea, ya mi hermana fue madre primero que yo, entonces ya en mis 20s ella ya tenía un hijo y me daba cuenta de, o sea, del chambal que suponía tener, y sobre todo tenía mucho miedo por cosillas ahí, traumas que tenía yo de chica, de mucho miedo a la enfermedad, mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la incertidumbre, a la responsabilidad. Como muy joven me fui de mi casa a vivir sola, me di cuenta de lo que costaban las cosas, de lo que suponía ser responsable. Como me tuve que ser responsable de mí misma desde muy joven, dije, como, o sea, apenas puedo conmigo, o sea, ¿cómo voy a poder con hijos, no? Entonces, sí, era por ese lado, porque hay muchas mujeres también igualmente respetable que no quieren tener hijos porque quieren enfocarse en su carrera o porque quieren viajar o porque quieren lo que ustedes quieran. Igualmente respetable, no estoy diciendo que algo esté bien o esté mal, no, así era. En mi caso era por miedo a todo lo que suponía la maternidad. Y entonces David me dijo cuando éramos novios, así muy sutilmente, pues entonces, ¿qué onda? Porque pues yo sí quiero ser papá. Y ya platicando nos dimos cuenta, me ayudó a ver que lo que yo tenía era eso. O sea, no era que no quisiera, no era que no tuviera el deseo, sino que sí lo tenía, pero estaba aterrada con la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces ya poco a poco lo fuimos trabajando y
un contrato prenupcial ahí, muy bien elaborado.
Sí, muy sutilmente, ¿verdad? No, y ya casados nos esperamos como 3 años, ¿no?
3 años.
Como 3 años para tener, cuando nuestra hija nació, a los... Sí, 3 años. Cuando nuestra hija nació, a los pocos días, ajá, un poquito más de 3 años. A los pocos días de que Emma nació, yo cumplí 30 años. Uh-huh. Entonces, pues como quien dice, me convertí en mamá a los 30 años y David tenía 31. Entonces, sí. Creo que ya estábamos pues bastante maduros, o sea, creo que estábamos listos. Yo ya me sentía deseosa, o sea, cuando nos embarazamos de Emma, yo ya me sentía muy deseosa, fuimos muy felices con la noticia y pues sí, seguía con miedecillos y todo, pero sí estaba ya muy, muy deseosa de ser mamá y fue muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, ¿qué ha sido para mí? ¿Por qué digo que mucho aprendizaje? Porque los hijos, los que son padres van a entendernos, son maestritos que vienen aquí al mundo como para sacar todo eso que tenemos guardado, que no hemos resuelto de nuestra infancia, de nuestra juventud, cosas que tenemos en la sombra. Hay un psicólogo que se llama Carl Jung, uh-huh, que habla de una parte de nuestro ser que se llama sombra, y es en donde guardamos todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos y que no queremos, muchísimo menos que la gente vea de nosotros mismos, ¿no? Pero es a nivel tan inconsciente que ni siquiera nosotros lo vemos. O sea, no es así como, por ejemplo, ay, me da pena que vean que soy envidiosa, me voy a contener con mis comentarios cizañosos, porque aciditos, porque yo sé que soy envidiosa y no quiero que la gente lo vea. Eso no es la sombra. La sombra es algo que ni siquiera yo sé que soy. O sea, es algo tan, tan penoso para mí, ya sea porque me lo machacaron de chico o porque la sociedad no lo acepta o por lo que ustedes quieran, que lo mantengo súper escondido, ni siquiera yo acepto que soy eso. Y entonces lo he hecho a esta parte de mi ser que se llama sombra, ¿no? De la psicología, de mi psicología. Entonces, los hijos vienen como a remover un poquito ese caldito de cultivo que está ahí cocinándose en la sombra. ¿Y por qué lo digo? Porque con todo lo que los padres nos molestamos, nos desesperamos, nos emberrinchamos o nos preocupamos con respecto a los hijos, uh-huh, son como señales, como focos de alarma que nos están diciendo, a ver, tienes algo que ha quedado sin resolver, que tienes algo en tu interior que no ha sido sacado a la luz, que está en la sombra, que necesitas verlo de frente para poderlo superar. Porque luego ustedes podrán pensar, bueno, pues, ¿y qué necesidad? Digo, ahí en la sombra está muy bien, o sea, yo vivo muy feliz, yo vivo muy contento, ¿para qué voy a remover cosas del pasado? Bla, bla, bla. Y está bien, digo, es muy respetable, pero no avanzamos. O sea, creo que a mí el desarrollo humano me apasiona, me encanta el autoconocimiento, me gusta mucho leer, he ido a terapia, me gusta mucho conocerme a mí misma y me siento cada vez más libre y cada vez más en paz por cosas que he resuelto de mi pasado. Entonces puede haber cosas ahí guardadas, pero si no hemos resuelto algo, siempre hay como piedritas en el camino con las que vas tropezando y tropezando y tropezando, y lecciones que la vida te va presentando y presentando, que si no las aprendes, te las sigue mostrando a veces hasta de forma más severa, ¿no? Más dura. Entonces creo que entre más nos conozcamos a nosotros mismos, mayor oportunidad tenemos de desarrollarnos, de avanzar, de crecer. Y la vida se nos parece mucho más ligera, creo yo. Entonces todo este choro... Es porque a mí Emma me ha venido a mostrar eso. O sea, de chica era muy berrinchuda, uh-huh, ella, y yo la veía y me desesperaba, me encendía, decía, es que ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué está berrinchuda? Y buscando un poco a esa niña interna que yo tenía guardada, yo era también así, uh-huh, yo era también berrinchuda, era muy temerosa. A mí me desesperaba muchísimo que Emma era súper tímida, súper penosa, que se me escondía detrás de la falda y no quería saludar a la gente, y ahorita pues me verán muy social, pero de chiquita yo era exactamente igual, o a lo mejor hasta, uh-huh, más, con complejos mucho más fuertes, ¿no? Entonces Emma, muchas cosas que los hijos, en este caso Emma, presentaban eran cosas que yo tenía guardadas de mi infancia, que no había superado, que no había aceptado, que no había sanado. Y por eso digo que son maestros, porque vienen a mostrarnos, vienen a enseñarnos que hay algo ahí que tenemos que atender.
Sí, esas cositas que tenías tú de lado, ¿no? Que no las querías ver, vienen y te las ponen así con un spotlight enfrentito y no puedes voltear para otro lado.
Exacto. Y tienes dos opciones. O verlo. O insistir en que tu hija tiene un problema. O sea, porque hay muchos padres que dicen, es que mi niña es muy así. O sea, y sí, o sea, sí puede ser que lo sean. Pero muchas veces somos nosotros, o sea, somos muchos de los problemas, digo aquí entre comillas con mis deditos así, porque no son problemas, son situaciones que hay que resolver como sistema, o sea, como persona, como madre, padre y como sistema familiar, ¿no? Los hijos forman parte de un todo que es el sistema, el núcleo familiar. Y ellos nada más son como un reflejo de lo que hay en nuestro interior, como padre, como madre, como pareja, como familia. Entonces, muchas veces la ayuda psicológica o la ayuda que podemos buscar para los hijos la necesitamos más nosotros mismos que los mismos hijos, ¿no? Y podemos decir, es que mi hija tiene un problema. Pues a lo mejor búscale un poquito, a lo mejor el problema es tuyo. O sea, y eso da mucho miedo. O sea, es muy, muy serio. Es algo muy... para lo que se requiere de mucho valor. Pero que al final de cuentas es algo que te hace crecer y que no vas a ser mejor, o sea, no vas a ser solamente mejor madre al solucionarlo, sino también mejor ser humano, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahorita me dejaste pensando, o sea, si tu hija tiene un problema o tu hijo tiene un problema, lo mejor que pudieras hacer por él es tú ir a terapia.
Claro.
Más que buscarle, a menos de que la veas que esté sufriendo y que ocupe ayuda para trabajar sus emociones, claro, o trabajar su día a día. Pero lo mejor que se puede hacer, sobre todo, yo conozco un poquito la relación madre-hija por mi trabajo, ¿no? Sí. He hecho cientos de 15 años y pues son días completos que estás con una familia que no es la tuya y los estás observando. O sea, para mí es un lujo poder estar ahí de un observador invisible, porque el fotógrafo, si es un buen fotógrafo, bueno, no un buen fotógrafo, si es un fotógrafo del estilo que a mí me gusta hacer, que es documentalista, no interviene y es un observador, eventualmente te vuelves invisible y salen esa relación y esa manera en la que se dirigen la palabra y se corrigen o apoyan madre e hija. Y muchas veces desde fuera y siendo objetivos, el problema es la mamá y no la hija.
Sí, la verdad, sí, porque los hijos son esponjas. O sea, los hijos nada más están y son espejos, de verdad. O sea, nada más están reflejando lo que están viviendo. Ya crecerán y ya tendrán su propia psique de acuerdo a lo que han vivido de chicos. Pero mientras son pequeños, de hecho hay una teoría, no recuerdo ahorita los autores ni nada, pero hay una teoría que dice que los hijos... Bueno, esto sí es científico. O sea, los bebés recién nacidos no se dan cuenta que son un individuo. Ellos creen que son la madre. O sea, ellos creen que forman parte de la madre. O sea, se ven a sí mismos y se ven a la madre. Entonces, o sea, creen que es un solo ente, ¿no? Hasta creo que después del año de edad o no sé en qué momento exactamente cuando empiezan a verse las manos y a darse cuenta. No, eso es antes. No sé en qué momento agarran la onda de que, ay, güey. O sea, yo estoy separado de mi mamá. O sea, mi mamá es una persona, yo soy otra. Pero esa situación la adquieren ya hasta más grandes. Y ya, por ejemplo, los famosos terrible twos, es cuando los niños ya tienen 2 años y son terribles porque están buscando su independencia, están buscando reafirmar quiénes son y quieren hacer todo solo y quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer, quieren hacer su voluntad, hacen berrinches porque quieren defender lo que es suyo, su derecho a expresarse. Entonces ahí se va formando como esta personalidad, ¿no? Digamos, pero los hijos... Esta teoría dice que los hijos desde el nacimiento hasta los 7 años de edad están muy conectados con las emociones de la madre. Entonces, hasta que ellos aprenden a manejar su propia psicología, están muy dependientes de lo que la madre es y de lo que la madre siente. Entonces, están como reflejando siempre esa situación.
Me quedé pensando.
¿En qué piensas?
No, como pensando que todo esto, cómo lo vives tú de una manera y cómo lo viví yo de otra manera, ¿no?
¿Tú cómo lo viviste?
yo desde que nació Emma, como que está muy trillado, ¿no? Y lo oyes en todas las, pero sí como que se me encendió un switch de macho alfa protector.
Qué grueso, ¿no? Como eso es algo muy, muy primitivo, tanto muy lo tuyo como lo mío, pues.
Sí, 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 es totalmente reptiliano, ¿no? Uh-huh. O sea, es... Obviamente para mí fue muy difícil, ¿te acuerdas? La decisión de casarme, pues no porque no estuviera enamorado de ti ni porque no estuviera convencido de que contigo quería formar, vivir y caminar el resto de mi vida, sino porque no sentía que estaba listo para ser el proveedor. Uh-huh. Aunque nomás éramos tú y yo, aunque no, ni siquiera hablábamos todavía de tener hijos, y sí estábamos conscientes de que queríamos viajar y hacer ciertas cosas antes de hacernos papás, pero en sí para mí era como que te casas y ya eres responsable de tu familia, o sea, ya se acabó el apoyo de los papás. Mucho me lo cantaba mi papá, ¿no? Yo nunca recibí mucha ayuda de mi papá económica, recibí muchísima ayuda, muchísimo cariño, he recibido y sigo recibiendo, pero en la cuestión económica yo siempre quise y sentí esa necesidad de ser independiente. Obviamente sí recibí la educación y la manutención mientras era estudiante, pero el día que me gradué me dieron mi regalo de graduación, un regalazo y se acabó. Entonces, para mí fue ese chip de, pues, te tienes que rascar con tus uñas, muy fuerte, ¿no? Y no muy fuerte por el lado de mis papás, sino que yo me lo impuse. Como que yo solito me puse ese chaleco de que sí me lo sugirieron, pero pues te los pueden sugerir y tú sigues
siendo... Y tú hacerte el güey.
Yo no.
Tú volteas para otro lado.
Tú metes esa sugerencia, la metes a la sombra. Pues nada, lo dicen, pero no quieren. Si es un gozo para ellos consentirme, ¿no? Yo sí me lo tomé eso muy en serio. Y pues podrás entender que cuando nos casamos, y era lo que platicábamos, pues era, es que yo no sé si esté listo, qué tal si un accidente, qué tal si una enfermedad, qué tal si esto, qué tal si aquello. Y pues yo con mi sueldo de artista, pues está cañón, ¿no? Total, cuando nació Emma, fue eso a la décima potencia. O sea, la primera situación de crisis en la que yo entré fue que a ti te llevaron, te sacaron rapidísimo como a recuperación. Fue un parto por cesárea y fue un poquito delicado. Entonces, se llevaron a Emma a la incubadora y a ti te llevaron a otro cuarto en donde no me dejaban ir a verte ni a decirte que Emma estaba preciosa y que tenía unos ojos enormes y curiosos. Y no pude hacer nada, entonces no podía ni estar con Emma ni estar contigo y estaba como león enjaulado, o sea, no sabía qué hacer. Y esa fue la primera situación que yo me di cuenta, este juego ya cambió. O sea, antes era pues defender a mi esposa, ¿no? O sea, cuidarla, defenderla, protegerla cuando había cierta adversidad. Y ahora era, híjole, está acá mi esposa y acá mi hija, ¿y para dónde jalo, no? O sea, ¿con quién me voy? Eso fue muy fuerte para mí, por la situación en la que se dio el nacimiento de Emma, ¿no? Que fue como un poquito de medio emergencia, medio estrés, ¿no? Y luego, conforme fue creciendo y todo eso, pues te das cuenta de que lo que antes te daba gusto y gozo, que era 100% hedonista y placentero para ti, y aquí estás recibiendo o conociendo realmente el disfrutar por empatía, ¿no? Por ver que se descubrió las manos, por las caras que hizo con sus primeras papillas y todo eso era como muy divertido, pero a la vez empático, ¿no? Y el gusto de saber que eras que todas las necesidades estaban cubiertas y había también espacio para el placer, ¿no? Para ir al parque, para ir a un parque de diversiones, un viajecito. Nunca voy a olvidar la primera vez que tocó con sus piecitos la arena, ¿no?
Ay, sí.
Las caras que hacía. Y al principio lloró y luego ya no la podíamos sacar de la arena y a la fecha no la podemos sacar de la playa, ¿no? La primera, siempre nos compartía cosas y de repente cuando conoció la nieve de chorro fue la primera vez que nos dijo, no te voy a compartir nada. Como que todas esas cositas, esas experiencias que no las viviste tú, pero que las vive alguien con quien que estás tan conectado con esa persona que las sientes como si las estuvieras viviendo tú. Uh-huh. Fue lo placentero. Y por el otro lado es el siempre estar... Alguien dice la carga hacia andar al burro. Pues para mí esa fue la carga, una carga placentera, pero una carga que yo tenía que tener, pues un seguro de vida más pagado, un seguro de gastos médicos más pagado, ¿no? Uh-huh. Pues un carro, compramos carro nuevo porque pues el carro que teníamos ya estaba chocho. Y cositas así que fueron trabajar más eficientemente para poder estar más tiempo en casa. Ese también fue un detonador.
Un super reto, ¿no?
Sí, porque antes yo me daba el tiempo del mundo y todo lo hacía en mi, en mi flow que es muy bohemio, o sea, mi flow natural, soy sin prisa, todo tranquilo, nunca traigo reloj puesto, nunca sé qué horas son, o sea, todo se da en el momento que se debe dar. Yo nomás, los sábados es el único día que soy suizo, que sé qué horas son y sé dónde estoy y todo, porque pues estoy en una boda, pero aún en las bodas es, sé a qué horas llego y es todo lo que sé. O sea, yo estoy a la hora que tengo que llegar, estoy una hora o media hora antes y ya. Pero no sé mucho del tiempo y con Emma aprendí a controlar un poquito más el tiempo para poder estar con ustedes y poder verla, porque a veces pasaban días que no la veía, ¿no? Entonces me fue forjando como una mejor persona, una persona más eficiente el tener una bebita en casa.
Oh, qué bonito. ¿Y con Matías?
Con Matías estaba muy curada. Porque sí estuvo pesado, o sea, cuando nació Matías, fue, pues ya, otra edad, y sí pega.
Matías tiene 2 años y medio, ajá, entonces nos esperamos un buen de años.
Un buen rato. Pues él quiso llegar tarde, ¿no? O sea, más que esperar, no fue él el que dijo, yo todavía no están listos para mí.
váyanse cuajando más.
Con Matías ha sido diferente la situación, no mejor ni peor, simplemente ha sido diferente, por todo, ¿no? Primero es niño. Segundo, estamos cerca de la familia y eso ha sido también una ventaja, una ayuda muy, muy grande. Con Emma pues estábamos lejos de la familia y era muy aislado, éramos nosotros tres para todos lados. Y aquí ha sido pues con todos los compromisos sociales que tiene Emma, que es muy sociable. Y pues ni modo, Matías, acóplate, ¿no? Con Emma era todo cuidadito, la casa silenciosa, pura música para bebés, todo muy relajado. Emma siempre fue como muy tranquila, dormía muy bien, no había ruidos. Y con Matías, pues no, o sea, acóplate a lo que hay.
Emma no comía nada de basura, nada de chatarra hasta que llegó aquí a Tecate. O sea, Emma probó, para que me entiendan, probó el cereal de caja como hasta los 4 años. O sea, probó las salchichas a los 3 y medio, ¿no? O sea, no la soda ni pensarlo. Y Matías, bueno, o sea, ya ha comido de todo eso y más, ¿no? O sea,
come peor que... Bueno, pero... Pues eso, son dos realidades y con Matías ha sido eso, ha sido como que aceptar de que bueno, esto es lo que le podemos dar, no es malo, ni cerquita de ser malo, pero no es lo ideal que nosotros como idealistas quisiéramos haberle dado como se lo dimos a Emma, como se lo pudimos dar a Emma, y no siento, o sea, eso ha reforzado en mí la creencia que está en mí ahí medio apagadona de que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí está bien, qué padre que pudimos hacer esos cuidados con Emma, con Matías no somos descuidados, quiero aclarar, pero pues obviamente es el segundo, Emma siempre tiene amigas en casa, o hay ahora Marcela trabaja muy fuerte en casa, entonces siempre hay gente, otros niños, entonces Matías ese espacio tranquilo de individualidad no lo conoció. Ahorita tienen que compartir cuarto, entonces los dos, Emma y Matías, se han tenido que volver muy tolerantes, pero también tú y yo, porque estamos siempre como que conciliando los problemas, ¿no? Y tratando de ser justos y no cargarle la mano a ninguno de los dos. Entonces ha sido eso, si cuando nació Emma fue, ahora está Marcela y Emma, tengo que dividirme en dos, pues ahora me tengo que dividir en tres, ¿no? O sea, como que es uno más. Y es aprender a crear diferente. O sea, Matías es... como rudo, le gustan las emociones fuertes, que lo está cargando y aventando y corriendo, y es chistoso porque se cae y nomás, jajaja, ja, ja, me caí, se vuelve a parar y le sigue, Emma se caía y era curita y vamos a hacer todo eso. Son muy diferentes y son diversiones diferentes, y con Emma y con Matías hay una denominador común, o sea, los dos, lo único que me interesa a mí enseñarles es adaptarse a estar bien, o sea, estar como en su estado basal, en su estado zen, pase lo que pase. Entonces a Emma yo le enseñaba mucho de que cuando se caía, o cuando se raspaba, o cuando... las mujeres son, discúlpenme, no saben echar con mí, pero las mujeres son un poco más dramáticas que los hombres, ¿no? Entonces de repente un día se junta con sus amigas y es perfecto y todo es magnífico, ¿no? Y otro día se junta con sus amigas y es terrible y es el peor día de la vida y no sé qué más.
Hay drama y llega llorando, sí. Y me dijo que ya no quería ser su amiga y bueno.
Entonces, Matías todavía está muy chiquito, ya veremos cómo se desenvuelve en ese rollo. Pero mi idea es decirle a Emma, ok, hay días buenos y hay días malos. Si ves la vida de cerquita, te vas a impactar con los días que son buenos y vas a querer... vas a estar así, extasiado, ¿no? Y con los días que sean malos, vas a querer desaparecer del planeta. Hay que aprender a siempre hacer zoom out, a alejarte y ver toda la foto completa, toda la the big picture, ¿no? Uh-huh. Y si haces eso y si aprendes a manejar tu cerebro, que es lo que yo les trato de enseñar a mi mamá, que tú manejas tu cerebro, no que tu cerebro te maneje a ti. Uh-huh. O sea, todo lo que está sucediendo es real, está pasando. Uh-huh. Te está doliendo o te está gustando. Uh-huh. Pero tú tienes que saber que eso solo es una emoción. Que si te gusta, la disfrutas y va a pasar. Y que si no te gusta, pues lo sufres y va a pasar. A fin de cuentas, si tú estás consciente de que las cosas buenas y las cosas malas son las que unidas forman tu experiencia de vida y que al final la sumatoria es positiva, pues no te vas a ver tan amargo, ¿no? El día que vayas con tus amigas y tus amigas decidan ese día que tú eres la que estás fuera, ¿no? A la que le sacan la vuelta, de la que secretean y lo que sea. Me acuerdo muchísimo, y en alguna situación se lo conté a Emma, ¿no? Un muchacho que recogió un chihuahua del río y el chihuahua estaba crucificado. Pues han de haber hecho alguna misa, algo, o alguna payasada. No sabemos por qué estaba el chihuahua, un perrito chihuahua crucificado. Él se tomó una foto con el chihuahua y le puso la chullita porque pues estaba crucificado, pero era perro. Todo lo que hizo lo subió a redes sociales, gracias a Dios, porque no existían las redes sociales cuando nosotros éramos niños, ¿no? Pero pues a él sí le tocó, lo subió, creo que salió hasta en...
Sí, en las noticias a nivel nacional. Sí, fue un video de hace como unos 3 años, ¿no?
Yo supe, el chavo trabajaba en una tienda y yo supe que iban y le rompían los vidrios de la tienda. Uh-huh. Y sí me sacaba de onda que decía, bueno, el chavo subió una foto de una perrita crucificada. Uh-huh. La crucificó él, la encontró crucificada, nunca lo vamos a saber. Su versión... Lo que nos cuenta, el único testigo que hay, es que la encontró así. Uh-huh. A mí me consta que está lleno de animales muertos que van y tiran al río. O sea, porque uh-huh. vivimos cerca de un río y cuando voy a caminar a veces hay mucha peste. Uh-huh. Y de aquí a que los buitres hacen su chamba, uh-huh. pues huele muy feo. Él dice que como está cerca de su rancho, pues los echaba a la caja del pick-up y los enterraba, ¿no? Uh-huh. Entonces es su versión. Es la única que podemos conocer. Uh-huh. Podemos decir, no te creo y te voy a atacar. Pero a mí se me hace mucho más grave ir a romper los vidrios de un local donde trabaja alguien que hizo esto. O sea, eso sí se me hace un acto de salvajismo evidente, ¿no? Uh-huh. Pero aún eso, lo que le platicaba a Emma, aún eso pasó. Ya pasaron 3 años, creo, de esto. El chavo tiene su negocio, le va muy bien, tiene su familia, creo que ya tiene 2 hijos, ya se casó, tiene 2 hijos. A lo mejor han pasado más años, ¿eh? A mí el tiempo se me va.
Sí, no me acuerdo cuánto.
Pero el caos va a durar un ratito. Y va a ser hiper caótico, o sea, va a ser terrible, desgarrador, va a modificar tu vida. Pero si tú lo ves desde lejos y dices, bueno, esto está horrible, va a pasar. O sea, vamos a pensar que pues vamos a vivirlo como viene, ¿no? Vamos a afrontarlo, vamos a contestar esas entrevistas. Se acaba la entrevista, igual y me dan ganas de llorar, igual y me dan ganas de echarme unas cheves para olvidar, igual y me dan ganas de lo que tú quieras. Pero saber que va a pasar... Y que no todo en tu vida va a ser así. Eso es lo único que a mí me interesa enseñarle a mis hijos. Porque creo que todo lo demás se va a dar. O sea, en la escuela les van a enseñar el pensamiento lógico y crítico, un poquito de bagaje cultural para que puedan tener plática y integrarse con más gentes en... Gentes.
Gentes.
Siempre he tenido ese problema. ¿Gente o gentes?
Gente.
Con más gente en el transcurso de sus vidas. Su mamá les va a enseñar orden, tiempo y demás. A ser puntuales. Pero a mí lo único que me interesa enseñarles es eso. Adaptarse. Y a no tomarse las cosas buenas tan bien, o sea, no engancharse lo bueno y no tener tanto rechazo a la adversidad. Uh-huh. No tener adicción a lo lúdico y no tener rechazo o fobia a la adversidad.
Uh-huh. Creo que eso es algo que compartimos mucho tú y yo. Ese ideal que tenemos de educación, ¿no? O sea, uh-huh. lo que yo... Lo comparto mucho contigo y porque se parece mucho a como el reto que yo me... El mayor reto que me he planteado como madre, que es a enseñarles a manejar sus emociones, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver con lo que has platicado. Con Matías todavía es muy pequeño, pero con Emma ese es el reto al que me enfrento todos los días. O sea, uh-huh. Emma es una niña súper sensible, uh-huh. extremadamente sensible. Y para ella todo es grande, o sea, la tristeza es muy grande, la alegría es muy grande, la preocupación es muy grande, todo lo magnifica. Entonces, para mí ese ha sido mi reto, o sea, como ayudarle a manejar sus emociones, a canalizarlas, a encontrarles un sentido. O sea, si le tienes mucho miedo, ¿qué puedes hacer con ese miedo? ¿A qué te está invitando ese miedo? ¿Tienes mucha envidia? ¿A qué te está invitando esa envidia? ¿Qué puedes hacer? ¿Tienes mucho resentimiento? Bla, bla, bla. Con Matías, pues también lo intentaré en su momento. Ahorita, pues es nada más como cuidarlo que no se dé muy fuerte en los golpes. Obviamente a que respete, a que no haga daño a los demás, porque ahorita está en la etapa de que a veces pega y a veces arrebata y a veces jalonea. Entonces, pues sí, estar acompañándolo en ese sentido de no, mira, ayudarlo a ser empático y ver cómo los demás sufren con nuestras acciones, bla, bla. Entonces, todavía es muy pequeño para poder entender todo eso, pero yo siento que con Emma, ese ha sido mi mayor reto. Y a final de cuentas, creo que la crianza se trata de... creo que el reto que tenemos como padres, porque pues están los retos cotidianos de que hay, pórtate bien, tiende la cama, lávate los dientes, que eso pues yo creo que todos los padres lo hacemos, ¿no? Cómete las verduras, bla, bla. Pero como el reto más importante o el ideal más importante que tenemos como padres hacia los hijos, habla mucho del que tenemos con nosotros mismos. O sea, por ejemplo, si una madre quiere que su hijo sea independiente, uh-huh, es porque a ella en la feria le ha ido mal por ser dependiente, uh-huh, o le ha ido muy bien por ser independiente. O sea, le da eso que queremos enseñarle a los hijos, es algo a lo que le damos muchísimo valor nosotros, sí, ¿no? Entonces, a lo mejor tú le das mucho valor, yo le doy mucho, mucho valor al buen manejo de emociones, uh-huh, y tú le das mucho valor a que tiene mucho que ver también con lo que acabo de decir. O sea, a estar en ese estado
tan intenso en lo que sientes, que yo me siento muy relacionado con Emma en ese punto.
Ajá, sí, eso como que, vuelvo a la cuestión del espejo, si tú ves que Emma es una niña que necesita eso, es porque también tú lo necesitas, sí, de alguna forma, ¿no? O yo, en mi caso, voy a hablar por mí, yo necesito mucho, aprender mucho al manejo de mis emociones, entonces es algo a lo que le doy mucha importancia y quisiera que mis hijos lo aprendieran, porque es algo que yo siento que si lo tienen, wow, o sea, salen adelante, es algo que le doy mucha importancia.
Y una cosa curiosa es que no hay una receta mágica. Ay, no. O sea, nosotros estamos clavados con eso porque es lo que creemos que nos hace falta. Pero posiblemente alguien nos ve y dice, no, hombre, si yo siempre los veo bien. Ajá. Yo me sorprendí mucho ahora que he estado otra vez activo en dar conferencias y pláticas y demás, que alguien me dijo, es que tú siempre estás de buen humor y siempre estás sonriendo. Y yo tengo la autopercepción, ¿cómo se dice? Mi autoimagen. Mi autoimagen es como que de alguien que impone, ¿no? Como que de alguien,
muy serio.
Muy serio y mal encarado. Que probablemente así fui de puberto, como que fui.
Y te quedaste dark con esa imagen. Ajá, eras emo.
Era emo antes de que fuéramos emos famosos. Yo siempre estuve antes de la moda. Usaba Dr. Martens.
Estabas adelantado a tu tiempo.
Antes de que llegara el movimiento grunge. Pero es chistoso que a veces lo que tú piensas no es lo que sucede. Hay un ejercicio de branding buenísimo, ¿no? Que dice, tú pones todas las emociones que quieres encontrar en tu trabajo y luego agarras y sintetizas esas emociones a 3 y luego mandas la representación de tu trabajo como artista, estoy hablando de tus imágenes o de tus bolsas, y le dices a gente en quien confías, ¿no? Que tiene un ojo agudo, un ojo entrenado. Oye, dime las emociones, dime las 10 emociones que te hace sentir esta bolsa, ¿no? O este mandil. Uh-huh. Y si empatan con las que tú decidiste que querías comunicar, pues vas bien en el branding, tienes buen autoconocimiento. Uh-huh. Pero muchas veces lo que tú quieres expresar y lo que expresa realmente tu obra,
lo que la gente
no
ve,
tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Sí.
Está muy chistoso, pero creemos que eso es lo que nuestros hijos necesitan, no es lo que todos los niños necesitan, pero nosotros como los papás que coincidimos en esa, una familia que forjamos, que coincidimos en ese estado vulnerable quizá, ¿no? De nuestras emociones, pues ahí nos enfocamos y le echamos el paquete, porque sabemos que la vida es 360, de la educación y de la cultura y demás, a que lean, a que tengan actividades artísticas y a que también estén en una escuela bien. O sea, no nos gustan, ni a Marcela ni a mí nos gustan las escuelas en donde los estresan de más con tareas. O sea, no hemos visto que ese esquema sea exitoso para una vida plena, uh-huh. para una vida holística, ¿no? Balanceada.
Sí, pero por ejemplo, habrá madres o padres que, uh-huh. que le den mucho valor a la productividad uh-huh. y entonces meterán a sus hijos en colegios donde se promueva la uh-huh. competitividad, la productividad, los resultados. Entonces, pues ahí está bien. O sea, uh-huh. aquí lo importante no es, no, como tú dices, no hay fórmulas mágicas y no hay bien ni mal, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que está bien es lo que va acorde a nuestros valores. O sea, uh-huh. si nosotros, o sea, ser coherentes con que, oye, yo le doy mucho valor a una vida simple, a una vida en contacto con la naturaleza, en comunión con las demás personas. Uh-huh. Entonces, ¿dónde voy a, o sea, dónde, qué lugar voy a escoger para la educación de mis hijos? Entonces, uh-huh. pues uno que vaya acorde a esos valores, ¿no? Uh-huh. O sea, la congruencia, sí, la es congruencia. Es más importante que está lo cual resultado en el colegio, ¿no?
Creo sí, que. Estaba pensando que lo peor que puedes hacer es meter a tu hijo a donde todo el mundo mete a sus hijos. Uh-huh. Pero luego dije, no es lo peor, porque si tú tomaste la decisión de meter a tu hijo en la escuela popular, en la escuela donde uh-huh. todo el mundo va, lo que quiere decir es que para ti uno de los valores más importantes es las relaciones sociales.
Ajá, claro, ¿no? Claro.
Entonces
claro.
Estás bien.
Claro, sí, sí, sí. Sí,
es válido, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver, o sea, como que sí, creo que como padres hoy en día, una vez escuché hace ya muchos años un programa de radio donde decía una chava, es que ahora lo tenemos muy difícil, o sea, ahora hay tantos cursos, ¿cuándo habéis escuchado en los 50 escuelas uh-huh. para padres? Uh-huh. O libros que hablaran sobre la crianza, o, uh-huh. o documentales, o tanta información, porque, bueno, ahora estamos en la era de la información aparte, ¿no? Es muy fácil acceder a ella, pero creo que los padres antes la tenían más fácil porque no había, precisamente porque no había tanta información y no se cuestionaban tantas cosas. Uh-huh. No era, te portas mal, una nalgada y punto. O sea, no había culpa al respecto, no había, ay, el niño se va a traumar, ay, estaré haciendo bien o mal. Se educaba como te habían enseñado a educar y punto. No había uh-huh. nada de, si estaba bien o mal, ese era otro tema, pero si estaba bien hecho o mal hecho, o si el niño se tramaba o no se tramaba, ese era otro cantar, pero los padres estaban seguros de lo que estaban haciendo con uh-huh. los hijos, ¿no? Y creo que ahora estamos muy inseguros y estamos siempre preguntándonos, ¿cómo le hago? Es que nadie me enseñó a ser padre, es que no vienen con un manual, porque hay demasiada información, hay mucha, mucha, muchísima y mucha información aparte contradictoria. O sea, muchas corrientes que, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, yo a Emma le di el pecho durante 10 meses uh-huh. y a Matías se lo di durante 2 años y medio. O sea, porque hay, con Emma me ceñía a un libro donde se decía que el pecho con horario, y entonces la leche me bajó muy rápido, uh-huh. me disminuyó muy rápido mi producción, y luego que los niños a los 3 meses a su cama uh-huh. y el método para dormir es dejarlos llorar uh-huh. y bla, bla, bla. O sea, con ella me guié por esa corriente uh-huh. y con Matías con el colecho uh-huh. y la lactancia prolongada y bla, 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 la crianza con apego, uh-huh. o sea, los crié, obviamente, pues a los dos con mi estilo, digamos, o uh-huh. con mis posibilidades o mi forma de criar, pero sí muy influenciada por diferentes corrientes que incluso a veces hasta ciertos puntos se contradecían. Uh-huh. Entonces, sí, a veces nos volvemos locas, sobre todo las madres. Los padres creo que están muy preocupados por esta cuestión de proveedores, ¿no?
Sí.
Pero las madres nos hacemos bolas, o sea, porque ¿qué es lo correcto? O sea, dicen que papilla, que no papilla, que carriola, que rebozo, que lactancia, que biberón, que te vuelves loca. Uh-huh. O sea, hay muchísima información al respecto y creo que lo ideal es de tanto que leemos o de tanto consejo que pedimos, perdemos ese contacto con nuestra intuición y el hecho de es algo animal, es algo uh-huh. natural. Si tienes un hijo, están las respuestas, es porque tienes la capacidad para ser madre. Entonces, y las respuestas siempre están dentro de nosotros, pero nos perdemos por tanta información que tenemos, uh-huh. ¿no? Entonces, dije todo esto para decir que lo ideal o lo importante no es buscar lo correcto o lo que esté bien o mal en la crianza, sino estar muy, muy comprometido con quién eres, con las cosas en las que tú crees y las cosas que le das valor, con tus creencias y en base a ello educar. O sea, no, uh-huh. no hacerlo por moda, no hacerlo porque los demás te dicen o no hacerlo porque te da pena hacer lo que tú crees, uh-huh. sino ser fiel a tu espíritu, a lo que tú eres, ¿no?
Sí, yo sí creo muchísimo que la inteligencia del intestino, o sea, es de los temas ahorita que están en boga, ¿no? Cómo están reconociendo y dándose cuenta que en el intestino hay una gran cantidad de neuronas, uh-huh. No nomás en el cerebro.
El segundo cerebro, le dicen.
El segundo cerebro, y al rato el segundo cerebro va a ser el lógico, ¿no? Y el intestino es el que, por eso la sabiduría de las tripas, ¿no? El que, ay, sí, me dio una corazonada, todos uh-huh. estos términos significan eso, o sea, es hacerle caso a tu instinto, y tu instinto combinado con tu razonamiento te pueden hacer un gran tomador de decisiones, que esto, uh-huh. este juego se trata de tomar decisiones. Uh-huh. Pero si regresamos a lo que yo busco, en donde yo busco educar a mis hijos, ¿no? Y educarme a mí mismo, por ende, es la decisión que tomes te va a llevar por un camino que no está ni bien ni mal. Uh-huh. Simplemente te va a tocar caminar por ese camino. Y eso te libera de muchas cosas, porque aquí cabe muy bien el equivocarte. Uh-huh. Y te puedes equivocar y puedes llevarte entre las patas a mucha gente. Pero no puedes no equivocarte y no puedes nunca llevarte entre las patas a mucha gente. Exacto. En el momento en que lo aceptas y que sepas que algún día te vas a llevar a alguien entre las patas y que algún día te vas a equivocar, pues ya, o sea, okay, voy a tomar la mejor decisión que pueda yo. Y si me equivoco, voy a hacer lo que se tenga que hacer para resurgir ese daño, uh-huh. si se puede resurgir. Y si no, simplemente es aprendizaje. Ya no vuelvo a hacer eso porque no me gustó las consecuencias que trajo esa uh-huh. equivocación que cometí.
Eso creo que es muy liberador como padres pensar así. O sea, uh-huh. pensar que es parte de la naturaleza humana uh-huh. que cuando llegas a tu adolescencia o a tus 20, le reclames a tus padres todo lo que hicieron. Sí. Todo, sí. todo. O sea, es normal, o sea, nosotros lo hicimos, nuestros padres lo hicieron, o sea, es una de rebeldía, de buscar tu individualidad y tu lugar en este mundo, y es muy normal, o sea, yo estoy preparada para que Emma llegue y me reclame en la cara todo lo que le pareció que hice mal, y creo que, no digo que me va a valer más, o sea, pues me va a doler y todo, pero estoy preparada y creo que eso me libera muchísimo en mi forma de educar, porque estoy lista y estoy consciente que es un proceso por el que los hijos o los seres humanos uh-huh. en general pasan. Hay un momento en que reclamas, o sea, que culpas incluso llegas a culpar a tus padres de todas tus desgracias.
Claro, claro.
Y es normal, o sea, lo que no está padre es que te quedes en esa etapa, ¿no? O sea, de que llegues a los 40, 50 años pensando que tus padres son los culpables, pues de ahí ya no va. Pero digo, ojalá nuestros hijos pasen por esa etapa y la trasciendan, ¿no? Ya se den cuenta, no por nosotros, no porque nos dejen de culpar, sino por ellos, porque, uh-huh. porque lleguen a desarrollarse todo su potencial.
Sí, porque en cuanto dejas de culpar y empiezas a concebir uh-huh. la posibilidad de que tu vida y el desempeño de tu vida está en tus manos y en ninguna otras manos que tus manos,
claro.
uh-huh. en cuanto consideres esa posibilidad, es un paquetazo, ¿no? Porque pues, oye, ya no puedo culpar a nadie. Qué padre es culpar a alguien de lo que...
Sí, porque no asumes tu responsabilidad.
Pero en cuanto dices, ¿sabes qué? No voy a culpar a nadie. Sí, cierto. Sí se pasaron los ojetes. Sí, cierto. no me dieron estas oportunidades que yo les pedí. Sí, uh-huh. cierto. Me limitaron en mi educación profesional. Uh-huh. O no me dieron educación profesional. Uh-huh. O sea, tú puedes decir, sí, eso pasó. Eso fue real. Pero independientemente de que eso fue real, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Uh-huh. Y con lo que me dieron, ya sea un año de primaria uh-huh. o un doctorado, porque los uh-huh. dos casos van a encontrar motivos uh-huh. para quejarse.
Ah, sí, claro.
Con lo que me dieron, voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer.
Y me voy a proveer a mí mismo, ya soy un adulto, me voy uh-huh. a proveer a mí mismo de esas cosas que en mi punto de vista me faltaron. Uh-huh. ¿No? O sea, ya de niño no me puedo proveer, ya soy un pelote. Cuarentón, un treintón, pues ya puedo yo trabajar por mis propios sueños, ¿no? O sea, sí. darme a mí mismo eso que creo yo que no me dieron.
Yo creo que como padres, uno de los regalos que le debemos dar a nuestros hijos es permitirles rebelarse. Uh-huh. Siempre estar como atentos y controlar que uh-huh. no se vayan a salir de lo que puede ser inseguro para ellos, claro. ¿no? O sea, intentar que no se embaracen en la adolescencia, intentar que no se droguen con drogas que te destruyan uh-huh. O que te ganches y ahora sí tu vida la lleves a la decadencia. Uh-huh. O que limitar un poquito sus amistades, porque ya habíamos platicado que uno se convierte o se homogeniza con la gente con la que se lleva y con los libros que lee. Entonces, cuidar la literatura, cuidar mucho las redes sociales ahorita.
La televisión.
La televisión, con quién hablan, qué ven, qué consumen. Ahorita están todos los niños de 10, 12 años escuchando el Maluma o no sé cómo se llama este que dice... Te pongo en cuatro y felices los cuatro y este reggaetón.
Estoy súper, súper out.
Todos los niños están escuchando eso. Yo lo escucho en las bodas,
¿no? Ah, es reggaetón.
Es reggaetón, que ahorita está en las bodas, pero sí lo están escuchando niños muy jóvenes. Y la letra, pues, es demasiado misógina. O sea, no, yo nunca he entendido el reggaetón. O sea, no, estoy viejito. A mí se me hace muy, muy degradante, ¿no? La letra. Muy irrespetuosa. O sea, muy misógina. Y yo sí pienso... Como buen comunicólogo y por los estudios que hicimos y que leímos en la carrera de comunicaciones, que lo que tú estás escuchando y todo, de alguna manera, no puedes separar el hecho de que, ay, es una canción, no seas amargado,
estamos divirtiéndonos.
Pero son ideas que se empiezan a permear a tu subconsciente y que las empiezas a aceptar y las empiezas a ver como... Como así es, ¿no? Entonces creo que como papás debemos de cuidar lo que consumen nuestros hijos porque ellos no están preparados para cuidar lo que consumen todavía, pero a la vez enseñarles, ¿no? O sea, es que lo que consumes es lo que vas a hacer, es en lo que te vas a convertir, pero dejarlos rebelarse. O sea, de una manera controlada, dejarlos estar en contra tuya, dejarlos irse solos a patalear a su cuarto o tener tiempo para ellos solos, pero ahorita la tecnología te permite... cuidarlos y monitorearlos, ¿no?
Y al final de cuentas, ya un poco para ir cerrando, dejarlos, me gusta esto de dejarlos que se rebelen y dejarlos que vivan sus etapas, ¿no? O sea, cada una de ellas, porque todas son importantes para su desarrollo personal. Y al final de cuentas, dejarlos en libertad. O sea, dejar, a mí me encanta esta frase de que los hijos no son nuestros, son nada más prestados. Y son seres individuales. O sea, no es mi Emma, mi Matías, mi hijo. Son seres, digo, que nos usaron de alguna forma, usaron en el buen sentido. O sea, se valieron de nosotros para venir a este plano, pero no dejan de ser seres individuales. O sea, no son una extensión nuestra, no queramos que los hijos sean lo que nosotros no pudimos ser o esperemos de ellos cosas que realmente esperamos de nosotros mismos, sino verlos. Ese es un reto muy grande. Yo creo que también lo tengo siempre muy presente, dejar que ellos sean. Sí somos, es cierto, pues una especie de guía en su vida, ¿no? Pero no hacernos tan responsables de su felicidad o de su tristeza o de... Porque son seres individuales y yo sí creo, o sea, ya me voy a meter en cosas muy místicas, pero sí creo que ellos o todos venimos a este mundo por decisión propia, o sea, que escogemos a los padres que van a guiarnos, que escogemos a la familia con la que vamos a vivir, que escogemos nuestras experiencias. Y entonces ese pensamiento también me ayuda a relajarme en el sentido de que no puedo controlar, no puedo ser yo la responsable de que Emma sea tal cosa o Matías. Entonces, porque todos venimos aquí con una misión, entonces ellos tienen la suya y lo más padre es que lo hagan, o sea, que lo consigan y que nosotros nos dediquemos simplemente a darles esas alas que necesitan para volar un día, pero pues con todas las herramientas que podamos, ¿no? Para que se enfrenten al mundo de una manera, pues, de lo más agradable posible, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y déjate lo agradable, o sea, que sepan pasar a través de la adversidad. O sea, porque no podemos controlar que siempre sea agradable su vida. Siempre va a haber dramas, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber decepciones, corazones rotos. Pero si les enseñamos a entender en algún momento de esos... episodios decadentes, adversos, que recuerden que eso pasa, ¿no? Que eso va a pasar, que no por eso hay que tirar la toalla, que no por eso hay que no prestar atención y no reflexionar sobre el aprendizaje que podemos adquirir de esa vivencia, pero no engranarse como si fuera el fin del mundo, como si hasta ahí llegó. Darles, o sea, ahorita que está de moda lo del bullying, pues está de moda el término.
Porque ya existía.
Hijos, o sea, había más bullying en mi época. Lo que pasa es que nosotros... por la educación que nos dieron nuestros padres, aprendimos a superarlo y a decir, pues, X. Y ahora yo siento que la educación de los padres de ay, que no le pase nada a mi hijo, que no tenga experiencias adversas, que no lo toquen ni con el pet. Es que eso de los papás de ir a reclamarle a la maestra qué calificación le puso al hijo, uh-huh, me parece la estupidez más grande que puede existir en el planeta. O sea, si la maestra reprueba a tu hijo, pues ponte a trabajar con tu hijo para, uh-huh, que no repruebe. No ponte a regañar a la maestra porque lo reprobó. Pero todas esas decisiones hacen que el hijo sea frágil, que no sepa, que no tenga tolerancia a la frustración, y se desencadenan muchas cosas, como no saber controlar el bullying. Uh-huh. Pero en nuestras épocas, puta, todos pasamos por bullying y, uh-huh, todos bulleamos. O sea, uh-huh, era una mezcolanza. Nos metieron a la licuadora y que se mezclen, todos nos hicimos parecidos. Imagínate, yo estuve en una escuela religiosa, uh-huh, de puros hombres hasta la secundaria. Uh-huh. ¿Tú crees que no había bullying?
Pues yo creo que es algo de la historia de la humanidad, no, uh-huh, creo que haya sido de nuestra época, ¿no? Sí. O sea, también desde muy atrás, pues.
Sí, sí, a Cristo como le hicieron bullying.
Como tú dices, no existía el término tan rimbombante, ¿no? Ajá. Pero qué importante eso que dices, de que si queremos que nuestros hijos tengan esa tolerancia a la frustración o esa capacidad de resiliencia, que también está muy de moda el término, que, uh-huh, eso no es otra cosa más que salir bien librados de la adversidad, pues tenemos que no someterlos a nosotros, sino que dejarlos que vivan esas uh-huh, condiciones adversas.
Claro.
O sea, ¿cómo van a aprender a nadar si no se avientan a la alberca? Uh-huh. O sea, ¿cómo van a aprender a superar un trago amargo si no les permitimos vivir ese trago amargo, uh-huh, ¿no? Y creo que ese ha sido también como algo, al principio creo que tú y yo como que manteníamos a Emma muy en una burbujita,
sí,
y poco a poco nos hemos dado cuenta de que no, o sea, si queremos que lidie bien con las broncas, pues hay que dejarla que saque sus garras, ¿no? O sea, que no tratar de solucionar los problemas nosotros mismos. Exacto. Sino que ella misma encuentre la forma, ¿no?
Y hay algo que una vez nos recomendaron fue esto, ¿no? O sea, no darle la respuesta de las cosas, preguntarle, uh-huh, ¿tú cómo lo harías? ¿O tú qué piensas? ¿O tú qué crees? Uh-huh. ¿Cómo te gustaría que esto se hubiera solucionado? Uh-huh. Porque cuando tú le dices a tu hijo, por amor y por cariño, mira, si le haces así, o cuando te digan esto, contéstale así, o haz esto, uh-huh, o aquello, de manera, sin darte cuenta, de manera así, entre líneas, uh-huh, estás aniquilando, uh-huh, su autoestima. Uh-huh. Porque estás aniquilando la oportunidad de ella o de él, uh-huh, de resolver sus problemas.
Claro. Uh-huh.
Pero si tú eres como un coach o como un psicólogo, que nunca, uh-huh, te dicen qué hacer, uh-huh, siempre te guían para que te des cuenta, uh-huh, de tus posibilidades y de los resultados que tú puedes impartir. Uh-huh. Uno, es mucho más impactante en tu vida. O sea, uh-huh, como tú lo descubriste, aumenta tu autoestima, te empodera, uh-huh, como un solucionador de tus problemas. Uh-huh. Y dos, pues fue tu decisión. O sea, fuiste tú el que llegaste a esa decisión.
Claro.
Oye, me está molestando esta niña y me hace una grosería y cuando la confronto actúa como si no pasara nada, ¿no? Y me dice, ay, sí, perdón, no me di cuenta, y lo minimiza, ¿no? Sus groserías. Ah, pues, ¿y cómo le puedes hacer? ¿O qué puedes hacer? ¿O qué se te ocurre que le puedes decir o qué puedes hacer para que ya no te haga esto? O sea, y ya a ella solita se le va a ocurrir, uh-huh, o a él se le va a ocurrir. O sea, hablo mucho en términos femeninos porque ahorita me toca con mi niña, uh-huh, pero me va a tocar con mi hijo, ¿no?
Uh-huh.
Y serán otras historias, pero es eso, o sea, somos guías, no somos instructores.
Uh-huh.
Los que deben de ir poniendo la pauta y la manera en la que solucionan sus problemas son ellos.
Uh-huh.
Es normal como papás que queremos que no sufran los hijos, porque si sufren los hijos también sufrimos, uh-huh, nosotros. Uh-huh. Y es algo un poco egoísta, de que no quiero problemas, uh-huh, quiero que todo fluya.
Uh-huh.
Pero ser un papá más comprometido, una mamá más comprometida es, no, pues que haya problemas, pero yo estoy aquí vigilando que no haya tragedias,
uh-huh,
y también estoy vigilando y coachando para que se solucionen esos problemas y haya crecimiento, ¿no?
Claro, claro. Es como nosotros los adultos, o sea, uh-huh, si queremos crecer, pues hay que entrarle al toro por los cuernos.
Sí, hace poquito leí un libro de cómo contar historias y de lo que más me gustó de ese libro, es un libro muy sencillito, pero se llama Storytelling, How, uh-huh, to Storytell. Y es una señora que enseña cómo contar historias en Harvard y es obviamente escritora y dice, el mayor problema de las personas es que no se permiten tener experiencias. Entonces, lo mejor para poder ser un buen contador de historias es atreverte a hacer cosas, salir, uh-huh, de tu zona de confort.
Uh-huh.
Que si de repente alguien te habla para que lo acompañes a hacer hiking en una montaña y tú, ay, no, qué flojera, o sea, uh-huh, y si me sale una víbora y no sé qué. Obviamente con cautela, ¿no? ¿Dónde, uh-huh, vas a ir a pintar una barda de graffiti de cholos en el barrio Logan? Porque te van a... Vas a tener una muy buena historia si sobrevives.
De la cárcel.
Si sobrevives, ¿verdad? Si sobrevives a la pandilla que le estás borrando su barda. Pero es eso, o sea, es sal y ten experiencias.
Y deja que los hijos tengan las suyas.
También. Y promueve experiencias. Uh-huh. Muy bien, Marcelita. ¿Y qué vamos a recomendar hoy?
Hablando de este tema, yo tengo muchos libros al respecto. Entonces, ¿sabes qué? No me acuerdo si había recomendado este. Pero bueno, voy a recomendar dos. Uno es, no sé si les había recomendado ya, perdón, si ya les había recomendado, pero es que son tan buenos que son muy recomendables. Uno se llama Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Es una autora mexicana y habla sobre esto que decía al principio, o sea, de cómo los hijos son ese reflejo de cosas que no hemos, que tenemos pendientes. Y que cuando buscamos ayuda para ellos, pues sería más sensato a veces buscar ayuda para uno mismo. Uh-huh. Y voy a recomendar también este que se llama The Conscious Parent, que es de una autora que se llama Shefali Tzavari. Uh-huh. Ya está en español también, se llama La Paternidad Consciente. Okay. Esta autora tiene muchos libros, creo que hay también uno para adolescentes, no estoy muy segura, pero no es el típico libro de ella misma dice, ¿no? De que cómo educar a los hijos, ¿no? Es como cómo ver que nosotros mismos somos a veces el problema, o sea, cómo enfrentar esta cuestión de la paternidad de una forma, pues como su título lo dice, consciente. Uh-huh. O sea, de cómo comprometernos con este acompañamiento que tenemos hacia los hijos y no nada más verlo como, ay, tenemos, o sea, este premio y castigo, no sé, lo típico, ¿no?, de la educación. Entonces, este está muy, muy revelador, habla mucho, o sea, invita mucho a darse un clavado hacia el interior, no tanto hacia, ay, ¿cómo resuelvo el problema de mi hijo? No, a ver, vete tú a ti misma hacia adentro a ver qué está pasando contigo y por qué hay esa relación con el niño de esa forma, ¿no? Okay. Está muy, muy bueno también.
Va, lo vamos a poner en las notas del programa. Uh-huh. Y yo les voy a recomendar un clásico que se llama Los 5 lenguajes del amor. Está en español y en inglés y en francés y en alemán, en el idioma que quieran oírlo. El autor es Gary Chapman y Rose Campbell. Este libro también existe, Los 5 lenguajes del amor de los niños, Los 5 lenguajes del amor de los viudos y los así,
la pareja,
de todo, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es un libro que de estos señores que encontraron que hay 5 maneras de recibir y dar amor. Uh-huh. Y que debemos, si queremos tener una buena comunicación amorosa o en base al amor con otra persona, tenemos que detectar cuáles de los cinco lenguajes son los que la otra persona usa y entiende. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo y Marcela, ¿no? Ella tiene unos lenguajes del amor diferentes a los míos. Pero si yo uso mi lenguaje del amor para demostrarle mi amor a ella, sí lo va a entender, pero no le va a llegar de la misma manera y no lo va a apreciar de la misma manera que si uso su lenguaje del amor para decirle que la amo. Uh-huh. Rapidito les digo los 5, no les estoy destruyendo el libro ni nada, sí. Pero son el contacto físico. Yo soy bien kinestético. A mí, si me ven, denme un abrazo porque no voy a sentir que les caigo mal. Las palabras de afirmación. O sea, es la típica persona que te está diciendo, y me quieres, y me quieres, y me quieres.
Me veo bien, te gustó mi comida.
Necesitan que el amor les entre por los oídos. Uh-huh. Entonces, hay que decírselos. El tiempo de calidad. Uh-huh. O sea, separar un tiempo especial para ellos. En mi caso, por ejemplo, yo soy montonero, a mí me gusta salir de bola. Uh-huh. Pero si yo buscara el tiempo de calidad, buscaría así la cenita romántica, el uno a uno, ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando tú satisfaces tu necesidad de ver a tus amigos todos en bola o necesitas verlos de uno por uno porque sientes que cuando están todos en bola no hay conexión.
Ese es mi lenguaje, creo yo, tiempo de calidad.
La otra es los regalos. A mí me encantan los regalos, pero hay gente que no le importan. Pero yo así, si me das un regalito, un detallito, lo que sea, yo me pongo muy feliz. No soy minimalista. Y pero regalos también puede ser, en mi cumpleaños un amigo me regaló un libro, y otro me regaló un audiolibro, entonces como que
detalles,
ajá, que la gente tenga detalles, híjoles, me conocen y se tomaron la molestia de hacer esto, ¿no? Y lo aprecio muchísimo, ¿no? Y yo, el último es prestar un servicio, o sea, ser servicial. Ajá. Que si sé que andas sin carro, te doy un ride o te presto mi carro, o que si sé que vas a hacer guardia o lo que sea, pues te llevo cena o ese tipo de cosas, ¿no? Como casi que adelantarte a las necesidades de alguien, ¿no? Ser servicial, básicamente. Uh-huh. De estas 5 maneras se puede
demostrar
el amor, pero el truco y lo padre de este libro para mí es que te abre los ojos a que si tú le estás demostrando tu amor de manera verbal, ¿no? Con palabras de afirmación a alguien que no lo recibe de esa manera, que lo que necesita es contacto físico, pues tú estás haciendo tu chamba, o sea, tú estás siendo amoroso. Pero es como si le estuvieras diciendo qué guapa estás a una oriental que no habla español, o sea,
no lo va a recibir.
Pues va a ver que estás diciendo algo lindo por la tona, lo que tú quieras, pero no va a funcionar de la misma manera que si aprendes cantonés y le dices que qué guapa está en cantonés, ¿no?
Y está muy padre este, en particular, para hablando del tema de la crianza para los niños, porque así es como una manera de engancharnos más con ellos, ¿no? Sí. A veces decimos, es que este niño es imposible, es que no se puede uh-huh. con él, no me entiende. Uh-huh. Es la típica de la mamá, de que no hablo español, ¿en qué te lo digo? ¿En chino? ¿En qué? Y a lo mejor les puede llegar, o sea, si sabes que tu niño, si descubres después de leer este libro que el lenguaje del amor de tu niño, la forma en la que él lo recibe es con contacto físico, uh-huh. pues le vas a llegar por ese lado, ¿no? Y va a ser sí. más fácil comunicarte por él si eres asertivo e inteligente uh-huh. en comunicarlo de la forma en la que lo reciben.
Y es fácil, o sea, haces experimentos uh-huh. y ves con cuál es como que se pavonea más uh-huh. y ya nomás dices, bueno, a este hijo se lo demuestro así y a este otro, asá. Y listo, no es tan difícil.
Porque ese es otro temazo, ¿no? O sea, a los hijos se les educa diferente. Sí. No puedes dar la misma educación o la misma crianza. Digo, los mismos bases o valores, pues sí, ¿verdad? Sí. Pero no se puede criar a un hijo de la misma manera que al otro porque son diferentes seres humanos. Pues sí. O sea, les llegas de diferente manera, necesitan diferentes cosas.
Sí.
Entonces, ese es otro cantar también.
Sí, pero bueno. Podríamos bueno. hablar de los hijos toda la vida.
Oigan, pues muchísimas gracias. Escríbanos, ándenle.
Sí,
en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Podcast Rizomático.
Ajá.
Sí, ¿verdad? Estamos, recuerden que somos parte del Podcast Rizomático, donde David también entrevista a creativos muy padres, entrevistas. Y en el, ¿cómo se llama? En la página, en nuestro blog, es rizomático.com.
Uh-huh.
Y en Instagram estamos como buenbeat.podcast. Uh-huh. Entonces, la vía que ustedes quieran utilizar, pues ahí échenos un comentario, qué les apareció este tema, qué tema les gustaría que abordáramos, y ahí estaremos felices de contestarles.
Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos.
Nos vemos, nos escuchamos, a la próxima. Bye, bye.